Cristian Marcel Cebolledo Gutiérrez, porque estuvo en la cámara todo el día. La verdad que se la pasó, como se dice, de manera muy doméstica, del tingo al tango. Estamos hablando del caso, les recuerdo, de Oaxaca y de la detención de Cristian Marcel Cebolledo Gutiérrez. Una detención que, por todos los elementos que hay en la mano, pudo tener un elemento inicial de explicación, que no de justificación, y ahorita ya no adquiere elemento alguno ni de explicación ni de justificación. ¿Por qué digo eso? Porque lo vieron al joven en estos momentos tan complicados que se vieron, pudieron haberlo detenido, le hubieran preguntado tú qué haces aquí, etcétera, alguna cosa así. Se explica que eso hubiera podido pasar, no se explica ni su detención, ni todo lo que le han hecho, ni todo lo que están sufriendo su señora madre, y todo lo que están sufriendo muchos otros de los detenidos junto con sus familiares y amigos. Señora Yolanda, ¿cómo está usted?
Hola, señor Solórzano, buenas tardes. Pues un poco ronca por tantos fríos allá afuera del Cerezo de Miahuatlán, pero gracias a Dios bien. Feliz año.
Feliz año para usted y gracias. Espero que sea un feliz año, señora, en verdad que se lo deseo.
Muchas gracias.
Déjeme preguntarle de entrada y rapidito.
Sí.
Se han dado a conocer una serie de denuncias de violación a los derechos humanos que incluyen violación de carácter sexual.
Sí.
Se lo voy a decir como lo leí. Y como hasta donde información que yo tengo lo sé, que habrían obligado a muchos de los jóvenes detenidos a hacerle sexo oral a quienes los habían detenido en los propios camiones que los llevaban rumbo al Cerezo o a la cárcel o a donde los llevaron. A ver, ¿qué pasó con su hija en este sentido y qué es lo que sabe usted? Y cuéntenos qué es lo último que tenemos, señor.
Sí, claro, mire, yo lo que sé que Cristian me platicó es que fue esta acción tan humillante, fue en el camión que llegó del aeropuerto de Nayarit al Cepres número 4 de Nayarit. En el momento que empiezan a ingresar a las mujeres, que esto tardó poco más de 2 horas, porque primero las ingresaron a ellas una a una, en el camión donde se quedaron los hombres, ahí fue esta agresión, esta humillación, señor Solórzano. Y bueno, Cristian, este testimonio que él da, yo no sé si recuerda el primer testimonio que dio y dijo, pues a mí no me incumbe hablar de esto, ¿verdad? Pero bueno, pues ahora yo creo que conforme va pasando el tiempo, conforme está viviendo todo este proceso, bueno, pues lo dio a conocer su testimonio de él personalmente, porque de hecho en el testimonio él dice que andaban buscando a un chavo y por las características pensaron que era Cristian, le levanta la cara el policía este y le dice, este no es, y lo vuelve a azotar al piso y bueno, era otro compañero, ¿no? Entonces, pues que hubo este tipo de vejaciones, de humillaciones, de violaciones, pues, de acuerdo al testimonio de mi hijo, pues las hubo, y pues esto es bastante delicado, señor Solórzano, y precisamente lo dimos a conocer ayer en el Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, en la Cámara de Diputados, porque, bueno, las autoridades no nos han dejado otro camino, porque definitivamente hay una indiferencia total a este conflicto, hay una indiferencia, y además, nosotros como padres de familia, nuestros presos políticos han sido amenazados. El día 1 de enero nosotros decidimos poner un plantón fuera del Cerezo de Miahuatlán, señor Solórzano, y desde los primeros minutos de las 7 de la mañana que empezamos a instalarnos, hemos recibido una serie de actos de intimidación y de hostigamientos terribles, como por ejemplo, bueno, cuando lo empezamos a armar el plantón, llegaron como 15 policías armados, yo no sé de armas, pero eran armas muy grandotas, enfrente de nosotros. De hecho, llegó un señor identificándose como Diego Ramos, diciendo que quería negociar con nosotros la libertad de nuestros presos y que nos invitaba a que era el enlace él con la Secretaría de Gobernación del Estado de Oaxaca, a revisar cada uno de los expedientes. Bueno, pues nosotros le dijimos gracias, pero no tenemos nada que negociar porque nuestros presos son inocentes. Regresó nuevamente el mismo día 1. Y bueno, así como esas cosas, como que pasan camionetas en la madrugada cuando estamos en el plantón a toda velocidad, sin placas y con vidrios polarizados, créame, señor Solórzano, que sí hemos recibido muchas amenazas. De hecho, el día 4 de enero convocamos a una marcha allá en Miahuatlán, del centro al Cerezo. Y bueno, ¿qué le digo? Que cuando terminó nuestro mitin y nuestra marcha, que es una acción pacífica y legal que tenemos nosotros como Comité de Padres de Familia, que nos salió el director de este Cerezo junto con el jefe de custodios para decirnos que hiciéramos un comité pequeño de unas 4 personas para hablar con nuestros presos. Al entrar a los locutorios con ellos, uno de ellos nos dice a nosotros 4 que bueno, pues que están amenazados, que los van a linchar los internos y que les dieron como plazo al día siguiente, 5 de enero, que quitáramos nuestro plantón, porque si no los iban a golpear con tablas de madera o bien los iban a tachar. Eso quiere decir meterlos a las celdas durante 15, 20 días sin salir. Y bueno, debido a todo esto, señor Solórzano, nosotros los familiares, bueno, pues, como se dice, nos la jugamos y dijimos, no vamos a quitar el plantón, no vamos a permitir que nos sigan intimidando, y bueno, con mucho, hasta cierto punto, con mucho temor, pero nosotros seguimos en el plantón. Ese mismo día, en la noche del 4 de enero, sacamos un boletín de prensa, y al día siguiente, bueno, se hizo público, pues, de las amenazas que recibieron nuestros familiares dentro de este cerezo, y además amenazas que fueron inducidas por el mismo director. El mismo director llevó a los cabecillas, que son como 9 o 10, él mismo los llevó con nuestros presos políticos para decirles, pues aquí les tienen que decir algo. Y estos señores les dijeron que estaban amenazados, que más nos valía a nosotros como padres de familia quitar el plantón y dejarnos de tanta tontería, si no, los iban a linchar. Entonces, señor Solórzano, ante esta situación tan delicada, pues no nos quedó otra opción más que, bueno, en nosotros como Comité de Padres de Familia, pues ir al Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, una vez más que nuestros presos presentaran sus testimonios, y no hay otra salida, creo, señor Solórzano, porque las autoridades, hay una total indiferencia ante estos actos de violación de derechos humanos, de vejaciones, de humillaciones, y pues no tenemos otro camino, y como lo he reiterado y lo digo, y se lo dijimos al director y al jefe de custodios, que los hacemos responsables de cualquier agresión, intimidación, tortura psicológica o inclusive abuso sexual de nuestros presos políticos, y además a nosotros como familiares en el plantón, y a toda la gente solidaria que va a la marcha con nosotros, a la gente que nos está apoyando en el plantón, que es muchísima, señor Solórzano. Y pues no tenemos otro camino más que la vía legal, las manifestaciones. Yo, como le dije en una ocasión, yo en mi vida había ido a una marcha, señor Solórzano, pero créame que con todo esto que estoy viviendo desde el 25 de noviembre, yo, Yolanda Gutiérrez, lo he dicho infinidad de veces, ya no soy la misma, tengo un despertar de conciencia, y créame, señor Solórzano, que me entristece mucho el darme cuenta cómo funcionan las cosas en este país. Pero el pueblo de Oaxaca es un pueblo que lo amo, es un pueblo solidario, y pues esa es la situación hoy por hoy, señor Solórzano.
A ver, señora Yolanda Gutiérrez, madre de el joven detenido de la Universidad Nacional Autónoma de México allá en Oaxaca, Cristian Marcel Rebolledo Gutiérrez, le recuerdo al público, estamos hablando con la señora Yolanda, desde hace, pues hemos tratado de estar lo más atento que hemos podido, a toda hora, cada vez que surge algo, inmediatamente hablar con ella. A ver, es inevitable que pregunte dos o tres cosas, señora. ¿Su hijo, Cristian Marcel, fue de los agredidos sexualmente o no fue de los agredidos sexualmente?
Él no. Afortunadamente, gracias a Dios, no.
Ajá, segundo. Uh-huh. Todo este proceso en donde hay una intimidación sistemática y constante, que es una intimidación hacia él que obliga a ustedes a tener una actitud u otra actitud para que no sean intimidados, violentados los presos. Le pregunto, en este sentido, ¿qué tanto ha inhibido el desarrollo de su movimiento? A lo mejor es una mala pregunta porque me va a contar un poco las tripas de lo que está pasando, señora, pero digamos, yo le pregunto, ¿ha inhibido el movimiento para que no sean agredidos dentro del penal los detenidos, entre otros su hijo?
No, le voy a decir por qué. Mire, mi hijo Cristian ya fue amenazado directamente por el jefe de custodia. El día 5 de enero, Cristian me platicó que, al día siguiente de nuestra marcha, este señor Ramírez se dirigió a Cristian y le dijo, ya sé quién es tu mamá, y nada más está de revoltosa. Y dile a tu mamá que se deje de hacer tonterías, con otras palabras, porque ayer tu mamá me vino a gritar. Entonces Cristian le contestó, pues algo le has de haber hecho, ¿no? Y yo no le fui a gritar, simplemente le fui a decir que lo responsabilizábamos a él y al director de cualquier agresión de nuestros presos. Y se lo dije yo, señor Solórzano, porque yo soy la representante del Comité de Padres de Familia de estos presos en Miahuatlán. Bueno, entonces esa ya es una amenaza directa para Cristian, porque inclusive cuando Cristian le contesta, pues algo le has de haber hecho a mi madre, este señor se le acerca en forma retadora, además es un señor muy alto que le saca muchos centímetros de estatura a mi hijo, y le dice, a ver, acércate, y Cristian se le acerca, a ver, acércate más, o sea, es un reto, lo retó, lo amenazó directamente a mi hijo, y mi hijo me platica que nunca le quitó la mirada de los ojos, Cristian, y cuando le dijo acércate más, se volvió a acercar Cristian, y que cuando ya lo tenía cara a cara, este señor le dijo, ¿de cuándo acá somos iguales? Y entonces Cristian nada más le dijo, por supuesto que no somos iguales, y fue todo, pero está claro, clarísimo, que mi hijo ya recibió amenazas directas, y no nada más mi hijo, eso fue, yo estoy hablando en cuanto a Cristian, pero los otros 18 los amenazaron de lincharlos, de matarlos, así, palabras sexuales. Y resulta que después de que sacamos el boletín de prensa, esta misma noche que sale a la luz pública el día 5, nuestros presos nos platican que los mismos cabecillas que los habían amenazado una noche antes, se acercaron para decir, discúlpenos, no lo queríamos hacer. Entonces, señor Solórzano, está clarísimo que quien está induciendo a estos cabecillas son las mismas autoridades del Cerezo. Y esto, créame que nos hemos armado de valor los padres de familia y no nos va a inhibir esto. Como lo dije ayer en la Cámara de Diputados, nos han sembrado la semilla del miedo, porque me la han sembrado a mí. En lo personal, pues sí he sentido miedo, pero ¿sabe qué, señor Solórzano? En mí no va a florecer esa semilla. ¿Por qué? Porque tengo a un hijo, tengo lo que más quiero, lo tengo encerrado. Es un rehén del gobierno federal y estatal. Entonces, ¿qué más nos pueden hacer los familiares? Si lo que más queremos está dentro de un Cerezo, de un penal, llenos de amenazas, de hostigamientos, y no nada más a ellos, a nosotros como familiares, esto no nos va a inhibir a seguir haciendo acciones legales y pacíficas, porque, como dicen las autoridades, todo va dentro del marco legal. Nosotros hemos hecho las cosas dentro del marco legal. Quienes no han cumplido son las autoridades, y no vamos a dar un paso atrás, señor Solórzano, hasta ver a cada uno de estas personas inocentes que están ahí, que han sido vejadas, tumbadas, etcétera, todo que se... Porque además no lo digo yo nada más, lo dicen los testimonios, lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos, o sea, no es ningún invento. Ayer en la Cámara, cada testimonio que se leyó, que de veras, no me cabe en la cabeza pensar que estamos en pleno siglo XXI, señor Solórzano, y vivamos este tipo de cosas. No me cabe en mi cabeza, pero bueno, las vivimos y no vamos a dar un paso atrás. Vamos con todo. ¿Por qué? Porque las autoridades fueron con todo con nuestros familiares. No les importó nada. No les importó humillarlos, dejarlos, voltearlos, torturarlos, violarlos en algunos casos. No les importó. A nosotros lo único que exigimos es la liberación incondicional inmediata de nuestros familiares. Esa es nuestra postura, señor Solórzano.
Señora, déjeme plantearle por último esto. ¿Tiene indicios de que en el corto plazo pudiera caber la liberación de otros reos, otros detenidos, entre ellos su hijo? ¿Hay indicadores que usted viera por ahí de algo que en el corto plazo pudiera ser una noticia positiva?
Sí, el lado jurídico. A nosotros los abogados que nos están apoyando, que pertenecen al grupo del pintor Francisco Toledo, ya nos dijeron que ellos ya metieron el amparo del auto de formal prisión. De hecho, ya fijaron una fianza aproximada de 300 mil pesos por preso. Pero bueno, nosotros como familiares decimos 300 mil pesos. Bueno, yo en lo personal, yo no tengo esa cantidad. Y le voy a decir una cosa, señor Solórzano, aunque la tuviera, yo no la voy a pagar. ¿Por qué? Yo sé que si ahorita tengo los 300, yo saco a Cristian. Pero no es el caso, señor Solórzano. No es el caso porque yo creo que al contrario, las autoridades deberían de pedirnos perdón, de veras, no a nosotros, a nuestros presos que están ahí por todo lo que les han hecho, porque más claro, ni el agua, todo lo que han sufrido ellos. Entonces, sí hay una posibilidad de que salieran bajo caución con esta fianza que le comento, pero nosotros tenemos confianza, una confianza a lo mejor un tanto ilusa, pero tenemos confianza que lleguemos a un buen término con las autoridades, y que se den cuenta verdaderamente que no es posible que todos fueron acusados por lo mismo, unos que están afuera porque les hicieron firmar documentos un tanto raritos, y que el mismo gobierno se dice que pagó las fianzas, y los nuestros, bueno, pues siguen ahí, ¿no? Son rehenes. Entonces, sí hay una salida jurídica, esa sí existe, pero nosotros esperemos esperar. Estamos hablando de 300 mil pesos, y además, todavía queda el proceso, o sea, no van a ser libres. Aparte de tener que pagar esta cantidad exagerada, hay que esperar todavía el proceso y ver al final cuál es la sentencia. Entonces, estamos en la posición de que, pues no, o sea, no vamos a permitir esto, pero sí hay una salida, le contesto la pregunta que me hizo.
Bueno, señora, pues digamos, ya sabe usted bien que para nosotros es importante tener la oportunidad de conversar con usted. Sigamos conversando, sigamos a la semana hablando 2-3 veces, hagamos en términos de difusión de información lo que esté a nuestro alcance, y de nuevo le quiero agradecer mucho que haya tomado la llamada.
Al contrario, señor Solórzano, y ayer, bueno, como estábamos ahí en la cámara, pues no era imposible atender dos cosas, pero mi mayor agradecimiento en nombre de todos los familiares que están presos en Miahuatlán, de veras, nuestro agradecimiento, porque sabemos que, bueno, pocos medios nos dan el espacio, y un abrazo fraternal a usted de parte de toda la gente que está detrás de mí, que son los familiares. De veras, un abrazo y muchísimas gracias a todo su equipo.
Siempre me pregunto cuando me despido de usted, ojalá la siguiente vez esté hablando con su hijo y su hijo esté junto a usted y usted esté en su casa. Siempre me lo pregunto.
Dios quiera. Yo confío que las cosas tienen que salir bien, y confío que de toda esta pesadilla que estamos viviendo tantas familias, algo bueno va a salir, señor Solórzano.
Muchas gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Al contrario, que le vaya bien.
Yolanda Gutiérrez de Cebolledo, madre de Cristian Marcel Cebolledo Gutiérrez, y este caso que hemos seguido a detalle. Bueno, son las 14:11, ya no pudimos meter el resumen, vamos a tratar un poquito antes de las 3 de meterlo para que usted tenga lo último de la información. El tema de este día es el programa de Andrés Manuel López Obrador. Ya recibimos varias llamadas. Después de la pausa, más o menos, tendremos al maestro Miguel Ángel Granado Chapa para escuchar una opinión nueva sobre el programa de Andrés Manuel López Obrador. El sentido que tiene, ¿no? No es el programa estrictamente, el sentido que tiene. Y seguimos esperando sus llamadas. Ahí aparecerán los teléfonos, ya sabe, en cada uno de los cortes comerciales para que usted, si nos quiere escribir, nos quiere mandar alguna información, será altamente bien recibida. Leeremos todas las llamadas como hemos estado haciendo desde siempre. 14:11, pausa.
Platique con Javier Solórzano. Teléfonos en cabina 5262-1313. Y lada sin costo 01800-723-4613. Regresamos.
Padre, yo siempre como de todo. Tacos, tortas, tamales, hamburguesas, gorditas. ¡Hula! Pues si caíste en el pecado y tienes indigestión y malestar estomacal, Baguepat te ayuda con la penitencia.
Nuevo Baguepat, eficaz por su doble acción contra la indigestión. Es pronto alivio de malestar estomacal, pesadez, inflamación y gases. Nuevo Baguepat, el placer de comer y sentirte bien por más tiempo. Estimula y facilita la digestión. Tómalo antes, durante o después de las comidas. De venta en todas las farmacias de prestigio. Consulta a tu médico.
Si estás por concluir o has concluido secundaria o bachillerato
y te gusta la agronomía,
la agroindustria,
la producción animal, vegetal y el rescate ecológico,
la Universidad Autónoma Chapingo te invita al concurso de admisión 2007.
Fichas por internet del 18 de diciembre de 2006 al 17 de marzo de 2007.
Consulta la página www.chapingo.mx.
Mayores informes al 01800-503-4774.
XEDA 1290 AM
Radio 13 transmite
desde Rodolfo Emerson 412, Colonia Chapultepec, Morales.
Radio 13,
México, Distrito Federal. 24 horas continuas en transmisión simultánea con la XEZJ
1480 de Guadalajara, Jalisco.
Radio 13, la gran diferencia. Una estación de Radio S.A.
La gran diferencia evoluciona.
En Radio 13, Nevada le da la hora.
Nevada, el tiempo solo es un pretexto.
2:14, hora del centro.
Nevada, el tiempo solo es un pretexto.
Javier Solórzano, en Radio 13 Noticias.
La Organización de Naciones Unidas pide el envío de una misión de paz a Somalia, donde Estados Unidos lanza ataques contra la milicia islámica y presuntas posiciones de Al-Qaeda. Un adolescente indonesio de 14 años se convierte en la víctima número 58 de la gripe aviar en su país. En China, un granjero está infectado y su familia en cuarentena, y en Egipto, las autoridades están en alerta tras el hallazgo de más de 60 aves infectadas con el virus H5N1. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgará ayuda por más de $30,000 a los familiares de los dos ecuatorianos que murieron en el atentado que perpetró ETA el 30 de diciembre en el aeropuerto de Madrid. Alan García, presidente de Perú, advierte que no obedecerá un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a su gobierno a pagar compensaciones a las familias de los rebeldes de Sendero Luminoso que murieron en un motín carcelario hace 15 años. Ecuador reclama ante la Organización de Estados Americanos las obligaciones que Colombia realiza en la zona fronteriza para erradicar cultivos de droga. La empresa de informática Apple presenta su nuevo teléfono inalámbrico iPhone, donde se pueden almacenar archivos de música y video. Será lanzado en verano con un costo de entre 5.000 y 6.000 pesos.
Platique con Javier Solórzano. Teléfonos en cabina 5262-1313 y lada sin costo 01800-723-4613. Regresamos.
Lo mejor del mundo real y virtual. En videojuegos, deportes, calzado deportivo, CDs y DVDs. Compra hoy y empieza a pagar en abril del 2007 hasta en 48 mensualidades fijas, más descuentos de hasta el 50% con tu crédito Sears. Hasta el 15 de enero en Sears. Pregunta por marcas y artículos participantes.
La Fundación Solo por Ayudar cumplió 21 años de apoyar la causa de los mexicanos más desprotegidos. Y para seguir trabajando en nuestros 7 programas asistenciales permanentes, hemos lanzado una revisión ampliada del libro Personalidades en la Cocina. Ayúdanos a continuar con esta labor, adquiriendo esta obra llena de sabor, imaginación y buena voluntad. El libro está a la venta en reconocidas librerías y almacenes de prestigio, y solo cuesta 250 pesos. Este fin de año, Personalidades en la Cocina puede ser tu mejor regalo de Navidad.
¿Qué tal, amigos? Soy Carlos Cuevas y los invito estos próximos 11, 18 y 25, que son jueves de enero, a que me vayan a ver al segundo piso de Masca Brothers Show Center para pasar una velada muy romántica llena de boleros. Segundo piso del Masca Brothers, estos jueves 11, 18 y 25 de enero, su amigo Carlos Cuevas.
Salgo a caminar. La noche es bella, brilla la ciudad.
La obesidad afecta a niños y adultos. ¿Cómo vencerla?
¿Cómo le puedes hacer para estudiar con mejores métodos?
Cuidar el medio ambiente comienza en la casa.
Recordaremos a los grandes compositores mexicanos. Este domingo por la noche en La Hora Nacional.
Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, con la colaboración de Notimex.
Javier Solórzano, en Radio 13 Noticias.
Si te quieres poner... Cómprame un cucuruchito de maní.